Buenos días, 9:34 minutos. Estamos desde hace un ratito conversando acerca del tránsito en República Dominicana, no solamente en Santo Domingo y Santiago, sino en toda la República Dominicana, porque vemos cómo cada día el capitán Urtecho hace reporte de muchísimos eventos que suceden, tanto son accidentes, problemas de vehículos que se quedan por alguna razón y todo este tipo de cosas. Entonces, no le hemos dado paso a Allen Colón de OCAM, que está por aquí y que es mecánico. ¿Mecánico? ¿Usted es mecánico? Eso es lo que te... Buenos días, Allen.
Buenos días, hola. Buenos días a todos.
Entonces, Capi.
Pero una voz, mi amor.
¿Tú sabes? Hay que, tú sabes, hay que ponerla
el engoló y todo.
Entonces, Capi, me gustaría hacer que hiciéramos una conversación con Allen con relación a los eventos que ustedes recogen cada día con carros que tienen desperfectos y ver más o menos cuáles son los más comunes. Entonces, hablando con el señor Colón.
Bueno, normalmente en Tráfico Expreso damos cobertura día tras día a cerca de 230 eventos de tránsito. De esos 230 eventos de tránsito, 40% son accidentes de tránsito y los otros son entre vehículos averiados, protestas, escombros, pero muchos vehículos averiados. De estos vehículos averiados, que llamamos averiados en algunos casos porque se quedan sin combustible, otros tienen problemas de calentamiento, otros tienen problemas de neumáticos, los vehículos pesados, problemas en mangueras, problemas mecánicos en cardan, no sé lo que es esto, pero nos lo mencionan mucho, y tenemos una cantidad. Defínalo. Ya tú sabes que unas vías que están congestionadas y un vehículo que se tome su tiempo para ser removido de la vía en el caso de que no puedan transitar. Muchos se trancan, como dicen, y necesitan asistencia de grúa, y en lo que llega la grúa le puede tomar fácil 30, 40 minutos, y lo que llamamos como el tapón tipo acordeón, que luego de quitar el vehículo de la vía, se queda este congestionamiento por varios minutos y unos le llaman tapones fantasmas. No son tapones fantasmas, ocurrió un evento.
Yo tengo un tapón fantasma. Le digo yo, déjame ver. No, un tapón sorpresa es el que uno se encuentra cuando va por el desnivel de la Ortega y Gasset, que está todo así como despejado, y cuando tú llegas arriba está el taponazo.
Así es. Son muchos eventos. Nos llama la atención la cantidad de eventos de vehículos averiados, obstruyendo carriles de las vías y que generan estos embudos, porque si hay un vehículo averiado ocupando un carril, solo el otro transita y genera este embudo que crea estos grandes congestionamientos. Ni hablar de los vehículos pesados transitando en el Distrito Nacional, en la Máximo Gómez, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Cuando un vehículo de estos pesados se queda en el kilómetro 9 un viernes a las 4:30 de la tarde, ya tú sabes que se va a congestionar toda la parte norte de la ciudad, debido a que este vehículo tienen que repararlo en el lugar, porque no hay grúa ni petibón que pueda mover estos vehículos cargados que pesan toneladas, y en muchos de estos casos tienen que hacer el transbordo de la carga. Imagínate tú un vehículo pesado averiado, se le ponga otro al lado, entonces es de verdad que un gran problema.
Allen, ¿qué es lo que se le rompe a la patana? A ver, el cardan, ¿qué es lo que?
El cardan, buenos días a todos, buenos días, capitán. El cardan es un eje que sale directamente desde la transmisión hacia los diferenciales, o el diferencial si es un vehículo liviano. Entonces, eso usa unas juntas homocinéticas, que le dicen crucetas, que normalmente no se le da un buen mantenimiento. Normalmente no se engrasan, y sin grasa, y movimiento, y mucho peso, pues la fricción aumenta. La cruceta se rompe, se daña, y ahí dicen se le dañó el cardan.
Okay.
Hay veces inclusive que usted ve los vehículos pesados que andan con una cadenita debajo, porque si el cardan se rompe de adelante y baja a la carretera, pues levanta la patana y el accidente es tres veces peor.
Wow.
Una pregunta, excúsenme,
dale.
Soy conocedor de vehículos pesados. pero ¿qué tanta exigencia se le da a un vehículo pesado subiendo el farallón de la Máximo Gómez? Entiéndase, entre la José Contreras y la César Nicolás Benson, esa baja, bueno, esa subida donde vienen estos vehículos pesados cargados desde el malecón, que muchas veces tienen que detenerse en los semáforos. ¿Qué tanta exigencia se le hace a estos vehículos, que quién sabe cómo estará el mantenimiento al momento del arranque?
Si bien, si son vehículos de compañías que tienen ciertas regulaciones y reglamentaciones de mantenimiento internacionales, pues entonces ahí no hay problema. El problema de nosotros está en esos vehículos que son de sindicatos, que quien lo arregla es papito ombligo debajo de la mata de tal cosa, y ahí entonces...
Julito Poloché.
Entonces ellos no tienen ese criterio ni esa educación. Y hablando también de educación, también tenemos sería bueno llevar ese tipo de educación de lo que es un mantenimiento de un automóvil, por lo menos en bachillerato. Para las personas, a veces se quedan por disparates que ni siquiera saben. Uh-huh. Y también lo que dijo el capitán Urtecho, no hay un régimen de consecuencias. Si usted se quedó en el elevado por combustible, a usted hay que poner una multa
que se sienta,
porque usted sabía que no tenía combustible. Uh-huh. Si se quedó por una falla y dígame, capitán.
En Brasil, en Río de Janeiro hay túneles bastante extensos, y en la entrada al túnel te advierten: revise su nivel de combustible, porque si usted se avería, se queda sin combustible, usted va a ser multado. Y la verdad que sí, hay que hacerlo aquí también.
Sí, aquí muchos de los fallos de los automóviles es por desconocimiento. Uh-huh. A las personas, yo he tenido clientes que han llevado el vehículo a revisión y nunca habían cambiado el aceite. Un año, 2 años.
Imagínate que eso es como lo de regla, como lo que tú sabes que se supone que debe hacerse.
Pero hay gente
¿cuáles son los fallos mecánicos que pueden ocasionar accidentes graves?
Los frenos, uh-huh, tanto en los vehículos livianos como pesados. Gracias a Dios, gracias al Señor, en los vehículos pesados, cuando los frenos fallan, se trancan.
Okay.
Por seguridad.
Uh-huh. Y sí, por eso se vuelcan. Según vaya la velocidad.
La velocidad, porque también hay, por ejemplo, los trompos, uh-huh, que viven están dando vueltas para poder mantener el hormigón mezclándose.
Okay.
Hay muchachos, choferes que no son tan, que vienen de patanas y cogen los trompos para manejarlo, y cuando cogen una curva con un camión girando, una pera de estas girando con 7, 8 metros cúbicos de hormigón, pues ya tú sabes lo que puede pasar por ahí. El peso se lo lleva.
Sí.
Carlotti, quiero salir en defensa de los choferes de vehículos pesados. Conozco muchos de vehículos pesados, choferes de vehículos pesados de compañías, y muchos de estos accidentes que ocurren es debido a imprudencia de vehículos livianos. Uh-huh. Y para evitar un accidente que podría ser fatal para ese vehículo liviano, prefieren accidentar sus unidades. Por ejemplo, hemos dado cobertura en la autopista Duarte, bajando Arroyo Vuelta. Han ocurrido accidentes ya en la bajada, y cuando no se alertan a los conductores en Arroyo Vuelta, o sea, en la subida, en la loma, estos vehículos pesados se encuentran con este tapón de repente, frenar estas unidades. ¿Alguien me puede corregir?
No, eso es que va en contra de las leyes de la física. Si tú andas con 50,000 libras de cargas, No hay forma de frenarlo. Pueden frenar todas las gomas al mismo tiempo, pero el peso es el que va a mandar ahí. Entonces, si tú eres un conductor no tan experimentado, tú dices, bueno, yo no quiero chocar el vehículo, y mueves el guía hacia la derecha o hacia la izquierda, y el mismo peso hace que la patana se vuelque, y ahí se comienzan los problemas.
De hecho, estos conductores que hago referencia han evitado tragedias importantes porque se han encontrado con estos tapones de repente, y prefieren sacar sus unidades de la vía y virarse fuera de la vía. Estuvimos dando cobertura a una ocasión, a un gran accidente donde ocurrieron al menos 3 accidentes con vehículos pesados fuera de la vía, y cuando interrogamos o conversamos con los conductores, dijeron: yo prefiero salirme de la vía antes de chocar todos esos vehículos que están detenidos en el tapón.
También hay un asunto muy importante, que es que los choferes que hacen viajes en las empresas con equipos pesados, pues le pagan por viaje. Y hay veces que ellos duermen en la parte de atrás del camión, o duermen en la empresa, o simplemente no duermen y son víctimas del sueño. y provocan también accidentes. Yo he trabajado mucho tiempo con vehículos pesados y he visto mucho de estos accidentes porque el chofer simplemente se durmió.
Yo recuerdo, Allen, yo recuerdo que yo trabajé en el aeropuerto un tiempo y recuerdo que un día yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 2 de la tarde, todos los días. Y yo recuerdo que una tarde vengo y ahí en esa curva de cuando uno casi está entrando a la ciudad, donde hay como una inclinación, un peralte que tiene esa curva ahí, cuando uno está entrando casi a Santo Domingo. Yo me dormí, aunque fue muy breve, fue como por segundos. Porque uno puede tener una gripe mala y esa gripe mala te tumba, te da un sueño, no dormiste bien, por las razones que sean. Es decir, eso es peligrosísimo. Ya yo tenía dos ruedas afuera, en el paseo. Ya yo tenía dos ruedas. Bueno, cuando me desperté, pero me cabeceé ahí. Y yo viajaba diario a la autopista, las Américas. Pero es fuerte. No quiero dejar de decir que el año pasado se celebró la tercera conferencia mundial sobre seguridad vial en Estocolmo, allá en Suecia. Eso fue auspiciado por ese país y por la Organización Mundial de la Salud. Ahí hubo delegados de más de 80 estados. Eso fue en febrero del año pasado. Delegados de más de 80 estados. Miembros de Naciones Unidas. Se habló mucho de, por ejemplo, una marca que hay que reconocerla, es de las más seguras del mundo, que es Volvo. Desde el punto de vista de esa fabricante de automóviles, la seguridad vial mejorará a nivel global cuando los países en vías de desarrollo como el nuestro, que tienen carencias en esta materia, promuevan el uso del cinturón de seguridad mediante la introducción y aplicación, como dice Urtecho, de leyes de cinturón de seguridad que cubran asientos delanteros y traseros, pero más que todo yo agregaría, sí, pero que hagan cumplir eso, que le pongan su multa a la gente. Aquí, en estos países, las infraestructuras se requiere que haya mejor pavimento, mejores aceras, buena iluminación, señalización, etcétera, pero también hay que meter mano dura, porque que la gente no, es por el bolsillo que la gente grita y brinca para arriba, lamentablemente, porque que no, la gente de aquí, tú ves que no se ponen el cinturón, que como dice Carlotti, se meten en vía contraria, doblan donde no deben doblar. En estos días tuve un lío ahí con uno, porque estoy parado esperando que el semáforo me dé el pase hacia la izquierda. Perfecto, todo el mundo sigue derecho. Cuando me da el pase, yo voy a doblar hacia la izquierda, ahí en la esquina de Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard. Hoy viene un
tipo desde la derecha.
No, que viene un tipo. Exacto, que quiso seguir, o sea, ya el semáforo cambia la flecha, me da a mí, o sea, exclusivamente a mí, hacia la izquierda, y él, que debe también doblar hacia la izquierda, si es que va a doblar. Ah, no, porque quiso seguir derecho. ¿Sabes lo que yo hice? Me paré en el medio. Digo yo, bueno, pásame por arriba, porque llega un momento en que tú te incomodas y te revienta de la incomodidad cuando ve esta barbaridad. El tipo quería venir del frente. ¿Sabes lo que hizo? Lo que hizo fue que me dio la vuelta, me rodeó y siguió derecho. Pero yo me quedé así. Me dieron, claro. Yo quería tener.
Óyeme, se le fue el audio de la cuerda, Carlos. Vamos a hacer una pausita que tenemos pendiente y volvemos en breve. Estamos con nuestros Donkey Feathers Talks de los jueves.
Las personas con autismo.